Buenas tardes, nos encontramos nuevamente acá en Radio Da Vinci, plataforma de Da Vinci en Red. Estamos en el Colegio Leonardo Da Vinci de Calama. Recordarles que esta plataforma debe ser una de las únicas plataformas que está en funcionamiento a nivel comunal y quizás, quién sabe, a nivel nacional. Una radio estudiantil donde estamos combatiendo de alguna forma la contingencia. Nos encontramos acá en esta radio, ¿cierto?, con dos brillantes invitados. Estamos con dos profesores de educación física que desarrollan su función desde primero básico hasta sexto básico. Nos encontramos con la profesora Carla Gómez y con el profesor Luis Gómez. ¿Ya? Sí, no son hermanos,
La pregunta de
sí,
todos
claro,
los alumnos.
Siempre preguntan los chicos si son hermanos o no son hermanos. Bueno, los dejo con Carla para que salude a sus alumnos, a sus apoderados.
Sí, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Igual a los apoderados, alumnos, que tengan una linda tarde y que se entretengan junto a nosotros y nos permitan entregar mucha información para que estén todos conectados.
Excelente, Carla, muchas gracias. Y ahora dejamos al profesor Luis Gómez para que se dirija a la audiencia.
Hola, buenas tardes. Saludar a todos los alumnos que por esta contingencia, ¿cierto?, los vamos a contactar a través de la radio y poder entregarles, ¿cierto?, algunos elementos o trabajos que puedan hacer ellos en la casa para motivarlos a hacer alguna actividad física.
O sea, yo creo que lo que dice nuestro profesor tiene toda la razón. Yo creo que nosotros somos clave en esto, de poder dar, ¿cierto?, algunos tips para la casa, para que podamos ver cómo pasar estos días, ¿cierto? Vamos a estar 2 semanas en una primera instancia, no sabemos cuánto tiempo más, si es que las autoridades nos dicen otra cosa, y vamos a tener que generar acciones en nuestra casa, pues, y saber cómo poder manejar, ¿cierto?, nuestro cuerpo, nuestras actividades, nuestras acciones dentro de casa. Recordar, chicos, ¿cierto?, recordar que nosotros en esta plataforma, ¿cierto?, en la plataforma Da Vinci en Red, tiene que ver con nuestra página web. Y ustedes saben que para entrar a nuestra página web es www.cldv.cl. Si tú quieres saber la información clave que estos profesores entregaron, ¿cierto?, para ustedes, para que lleguen a casa, es muy simple. Anda al icono Da Vinci en Red y buscamos en enseñanza básica, claramente estamos en este momento en enseñanza básica, y buscamos un curso, ¿cierto? Un curso de estos niveles. A ver, por ejemplo, podríamos buscar el tercero básico de enseñanza básica. Inmediatamente se abre una nueva pestaña donde sale Da Vincito, ¿cierto?, dándonos la bienvenida y dice material complementario terceros básicos. Y como estamos viendo la asignatura, ¿cierto?, de educación física, la pinchamos y la vamos a descargar. En este momento está descargando, estamos pronto a que descargue. No es tan rápido este sistema, pero es muy efectivo. Tampoco es una cosa que se vaya a demorar muchas horas o tantos minutos esperando. Ya en este momento el archivo está casi ya en descarga. Y lo vamos a abrir. Saludar a las 80 personas que nos están escuchando en estos momentos. Una de las grandes, ¿cierto?, sintonías que hemos tenido durante el día. Agradecemos la confianza y el apoyo brindado a la radio. Bueno, acabo de abrir, ¿cierto?, el PowerPoint entregado por los profesores de educación física. Justamente acá tenemos a los profesores Luis Gómez, la profesora Jacqueline Ormeño y la profesora Carla Gómez, que nos desarrollan este material. Y lo vamos a ver conversar acá con la profesora Carla. A ver,
así es.
Dice, educación física y salud, tercero básico, unidad 0, desarrollo de habilidades motrices básicas según el entorno. Profesora Carla, ¿nos puede contar de qué se trata este material?
Bueno, específicamente lo que queríamos abordar era lo visto en clases. Esta unidad ya fue comenzada ya en clase, preparamos hartas actividades y lo que trata es de recalcar, refortalecer el trabajo en equipo. Con ellos realizamos varios juegos y trabajo en equipo. Uno de ellos era, como está bien en boca, el virus que fue adaptado.
Y, no queremos virus, no.
Y le colocamos el nombre de coronavirus. ¿Ya? Por lo tanto, ahí iban trabajando en equipo, que tenían que seguir las reglas, ¿cierto? Respetar el entorno, a sus compañeros. Y eso también iba a ser evaluado a medida que iba a transcurrir clase a clase. Al igual que también vimos el juego, algunos juegos de la balsa, de poder ir de un lugar a otro. Y también lo complementamos con un juego que ellos realicen también en la casa con su grupo familiar, ya sean hermanos, primos, quienes estén en la casa, con el perro, ¿no? Algún otro miembro
personaje familiar. Del hogar, ¿cierto?
Sí, no, todos pueden participar. La idea es que usen su creatividad, se motiven, se muevan en la casa, no se queden en la televisión, ocupen los materiales que tengan en casa. No es necesario tener siempre a mano materiales que nosotros tenemos acá en el gimnasio. Siempre se pueden claro. utilizar cosas en la casa, ya sea, no sé, podemos hacer una pelota con calcetín y un millón de cosas.
Excelente, profesora Carla. Estaba mirando el trabajo que usted estaba desarrollando, ¿cierto? Y hay una lámina que me llama mucho la atención, que me habla de las características para un buen trabajo en equipo. Y nos habla de algunas condiciones que tiene que tener el alumno en esta etapa. ¿Cuáles serían? Sí.
Bueno, tenemos buenas las características, ¿cierto? Para un buen trabajo en equipo, que está el liderazgo, quienes van a liderar en el juego, en cualquier actividad. Tenemos también la participación, porque hay algunos, claro, que no, es que ¿por qué voy a jugar o por qué quiero participar? Siempre se preguntan y están en duda. Y bueno, tenemos la solidaridad, de que se refiere a ayudar al amigo que le cuesta. Tenemos también lo que tiene que en torno a las reglas del juego y el apoyo entre el equipo, que eso es fundamental para poder realizar un buen trabajo.
Qué bueno que recalquemos estas condiciones para poder desarrollar una actividad o un trabajo en equipo. Ahora bien, la profesora Carla decía algo que era súper importante. La mayor cantidad de los contenidos que nosotros estábamos abordando en estos PPT son contenidos que empezamos a trabajar en nuestros procesos educativos al inicio de marzo.
Sí.
Este proceso, o este elemento PPT, ¿cierto?, viene aquí a apoyar todo lo que nosotros hemos estado trabajando. Ajá. Así que en ese sentido llevamos un proceso pedagógico bastante interesante. Muy bien. Y yo veía acá, profesora Carla, que sí. hay un video. ¿De qué se trata ese video?
Bueno, Luis Gómez va a detallar más o menos en qué consiste ese video, pero son actividades más de trabajo colaborativo, que tiene que ver con distintas actividades que están ahí realizadas. Por ejemplo, no sé, está el video de colaborativo de, por ejemplo, de llevar de un lugar a otro claro, un implemento, claro. hacerlo llegar a la meta.
Claro. Son muchos ejemplos de ejercicios colaborativos.
Eso.
¿Ya? Donde los niños pueden trabajar con vasos, ¿cierto? Pueden trabajar con elementos, van de un lado sí. a otro, recorren distancias, ¿cierto? Tienen circuitos. Muy bien. Sí. Qué bueno que hayan puesto este video, porque así los niños van a poder tener ideas, ¿cierto? O van a tener, ¿cierto?, algunas nociones de cómo poder ir jugando en la casa, ¿ok?
Sí.
Muy bien.
Y la idea es que ellos también, porque como hicimos estos juegos en el gimnasio, lo realicen en la casa adaptándolos. Por ejemplo, todos tenemos un pasillo, un lugar ahí físico, mover la mesa de centro, no sé, hacemos un pequeño espacio, pero que nos va a servir para hacer también actividades. Y sobre todo el trabajo acá en equipo va a ser familiar. O sea, y también competitivo. O sea, vamos a poner, no sé, a la mamá y el papá ahí competir, al hermano también. La idea es que todos participen.
Ahora, ¿qué pasa, profesora, si, no sé, se da la situación de que está solo el niño en la casa?
Okay.
Y tenemos que tratar de generar acciones para que él pueda jugar, ¿cierto? porque lamentablemente quizás va a pasar mucho tiempo solito estos días en casa y va a tener que generar acciones. ¿Qué le podríamos decir, o profesor Luis, o qué le podríamos decir a los niños, cierto? ¿O qué ideas les podríamos dar?
Bueno, lo principal, cierto, de esto, de todo, es el desarrollo motriz, que el niño vaya adquiriendo, cierto, un desarrollo motriz, y que va a ir adquiriendo a medida que vaya él avanzando en su edad.
Claro.
El objetivo del trabajo motriz, cierto, es trabajar la capacidad sensitiva a través de sensaciones, relaciones del cuerpo y elementos externos. Como decía la profesora, nosotros podemos tener o casi siempre en la casa hay un balón.
¿Ya?
Si no hubiese un balón, cierto, hacer uno de trapo, y con eso podemos hacer muchas actividades.
Ok. ¿Mm?
Ahora, se requiere, cierto, la estimulación de los padres también para que el niño realice la actividad. O sea, darnos un tiempo, unos 10 minutos, 15 minutos, en la cual podamos nosotros tener un lugar, ya sea a lo mejor el patio de la casa, y trabajar entre todos. O sea, no importa que tenga un hermano a lo mejor un poco mayor, yo creo que es ideal, ¿cierto?, para ir desarrollando las capacidades motrices de los más chicos. Nosotros años anteriores hemos trabajado con ellos también el desarrollo motriz, y que eso nos va a ayudar después a poder proyectarlo a cualquier actividad deportiva que el chico quiera realizar después, o le interese, ¿cierto?, o él quiera seguir algún deporte.
Claro.
Entonces, en esto del cuerpo y elementos exteriores, yo creo que sería trabajar con un balón.
Ya. Importante, entonces, ojalá todos tener un balón en casa, ¿cierto?
Si queremos cualquiera. Si sí. No lo tiene, hacer uno, ¿cierto?
Claro. De
un calcetín y modificar la actividad, ¿ya?
Sí. Si el balón, ir variando.
El balón no da bote, bueno, ir variando la actividad.
Lanzando, ¿cierto?, recibiendo.
Entonces, claro. Ahí nosotros podemos...
Sí.
Podemos darle alguna actividad, ¿cierto? El poder en... lanzar y recibir en el lugar, uh-huh. ¿Ya? Lanzar y recibir con un desplazamiento, que el balón tratar de que no se caiga, ¿ya? Botear, técnicamente es driblear, pero botear el balón en el lugar con una mano, con la otra, alternar una y otra, lo mismo hacerlo con un desplazamiento. Y ahí, bueno, con su papá, su mamá, ¿cierto?, ir viendo o... motivando,
tarea,
¿cierto?,
porque
a que lo hagan, ¿no? Que ellos
los
también
papás
lo hagan.
También, de repente, no ¿ya? sé, algunos tienen que ir a trabajar, salen a trabajar, quedan los chicos, y la idea es darle tarea de, por ejemplo, no sé, hijo, hoy día pudiste lanzar tres veces y pudiste aplaudir una vez, no
o
sé.
O a la vez vamos claro. a, ya, cuando yo ahí llegue vamos a ver y vamos a competir, a ver
claro.
cómo nos va y si me ganas en esto, o yo te gano porque tú lo haces muy bien, pero yo no puedo, y irlo ahí motivando. Lo otro es el lanzamiento de precisión, que también se requiere para muchos deportes, ya sea con la mano o con el pie, con una botella de plástico, ¿cierto? Llenarla a lo mejor con la mitad con agua, ponerla a una distancia y ver quién bota la botella, ¿ya?
Claro.
Con la mano, lanzando supongamos un lanzamiento que sea sobre el hombro, aquí al lado de la oreja, y lanzar, ¿cierto?, de precisión.
Sí. Excelente. Lanzarlo. Y si hay dos personas, quizás el otro recibe mientras el otro está tirando.
Claro, irse turnando, ¿cierto?, y poner punto a ver quién le pega a la botella, quién llega primero a 5. Entonces, ir motivándose en esa actividad.
Claro. Profesor, cuando nosotros éramos más pequeños, nos jugábamos todo el día. Nos juntábamos con los amigos, íbamos todos a jugar al parque y hacíamos distintos tipos de juegos. Ahora, con el tema de los juegos portátiles, ¿cierto? Del internet y todo esto. Bueno, los niños juegan muy poco y yo creo que tenemos que, de alguna forma, incentivarlos a que ellos claro. vayan generando con la actividad física algo divertido. Entonces, por ejemplo, una cosa tan simple, botear, ¿cierto?, como decía usted, jugar contra el muro. El muro también te puede ayudar, claro. ¿cierto?, de tratar,
o sea,
de ir haciendo
con la mano,
repeticiones.
Con el pie, mano derecha,
claro.
mano izquierda, y ir variando, ir inventando. Si de repente los niños son creativos y se te inventan,
claro.
¿y por qué no hacemos esto? y son cosas ciertas que resultan bastante bien. Si los niños crean sus propios juegos y uno tiene que motivarlos ahí a hacerlo. Quizás el mejor juego es el que se le ocurre a él, ¿ya? Y el papá o la mamá poder participar con los chicos. Ahora, con los más grandes también va variando a lo mejor la exigencia nomás de la actividad. Y eso es lo que podemos hacer en la casa. Quizás darse un tiempo. Yo sé que los papás llegan cansados al trabajo, sí, todo, pero en estas circunstancias todos tenemos que motivarnos para que el chico pueda también hacer las actividades, porque hay mucho les cuesta.
No, y la idea es darse la instancia para hacer algo físico, sí, o no, sea,
y no
una
es
actividad.
Tanto tiempo, si yo creo 10, 15 minutos haciendo la actividad, sí, al día siguiente también volver a hacerla, cambiar algunas actividades. Bueno, si tienen una cuerda, ¿cierto? Poder hacer actividades con saltar la cuerda. Claro. A lo mejor tirar la cuerda.
Tirar la cuerda, saltar la cuerda.
De diferentes formas, ¿cierto? Tipo culebrita que vayan pasando los más chicos. Ir haciendo ese tipo de actividades.
Adaptándolo.
Claro. Si lo otro, la parte deportiva, nosotros en los PPT le indicamos alguna parte teórica de deporte, pero lo que nos interesa más es el desarrollo psicomotor de los chicos.
La claro. práctica, después, es muy importante.
Si ellos tienen un buen desarrollo psicomotor, después van a poder hacer cualquier actividad.
Cualquier deporte.
Que se les pueda exigir o cualquier deporte.
Uh-huh. No, eso es súper importante, profesor. Yo creo que damos en el clavo. ¿Ya? Bueno, acá en la mesa de sonido quieren hacer una pregunta. Don Marcelo.
Aprovechando que están los especialistas de educación física acá con nosotros, bueno, con todo este tema del coronavirus, ¿cierto?
Sí.
Y especialmente con el tema de la cuarentena. A modo de pregunta y también de conversación aquí en la mesa, ¿cierto? Uh-huh. Está, digamos, latente el hecho de que los alumnos, nuestros alumnos y nuestros hijos, nuestros niños en general, están en la casa en cuarentena, entonces están encerrados.
Claro.
Ya, tampoco es aconsejable mandarlo o pedirle, ¿cierto?, que hagan una actividad fuera de la casa, porque ahora se dice incluso que el virus está volando.
Claro.
¿Cierto? Sí. Se mantiene una cierta cantidad de horas en el pavimento, se puede transmitir un rato, un intervalo de distancia y puede uno contagiarse. Uh-huh. Entonces, estaba con esa inquietud, digamos, ya que están ustedes acá, hacer hincapié, ¿cierto?, en el tema de tal vez pedirle que dentro del espacio que tengan de confinamiento, entre comillas, porque estamos todos confinados, ¿cierto?
Sí.
Dentro de ese espacio hacer estas actividades, porque no es seguro hacerlo al aire libre.
No, sí. De hecho, claro, todo esto es para hacerlo en la casa.
¿Mm? Claro.
Sí. A lo mejor en el máximo antes jardín o en el patio, ¿cierto? Pero no ir al parque o otros lados, que eso claro. nos puede complicar la situación, ¿cierto? Mm.
No, y lo otro no, es adaptar lugares, porque por ejemplo, hace un rato lo dije, es el tema de usar los pasillos. Los pasillos son chiquititos, pero son largos, donde uno puede ir de un lugar a otro. O en el tema de la sala, sacar la mesa de centro un momento, dejarla a un lado y hacer alguna actividad ahí también.
Aprovechar el espacio, digamos.
Cualquier espacio, claro, sirve. Porque también tenemos alumnos que vienen en departamento. Entonces, las áreas comunes están cerradas. Por lo tanto, sí o sí, tienen que estar en la casa y no tienen un antejardín o un patio. Entonces, la idea es que todas las actividades estén basadas en que las pueda realizar dentro de la casa.
Dentro de la casa. Muchas gracias por
eso. No, de nada.
Sí, excelente el aporte. Sí, pero también preocuparnos, observar, darnos cuenta que quizás el sedentarismo se empieza a convertir en algo habitual y quién sabe, puede ser que no nos hemos percatado de que nuestro hijo en la casa, nuestro pupilo, ¿cierto?, pasa todo el día sentado y sí. está con el videojuego y, o está o trabajando en todo esto que le mandaron los profesores, ¿cierto?
Sí.
Y de repente tenemos que quebrar esa rutina, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí quizás, chuta, caminemos por este sector, da una vuelta por la casa, ¿cierto? Ayúdame a regar las plantas, quién sabe, siempre hay algo que se puede hacer para romper con ese sedentarismo.
Sí.
Así que, bueno, ojalá que cada casa es una realidad, ¿cierto? Sí. Y en este caso, ojalá todos puedan tener una solución para todo esto.
No, y lo ideal es que realicen la actividad sobre todo que nosotros colocamos en el documento para que les sirva, y ustedes mismos pueden ir variando esa actividad. O sea, no es necesariamente lo que está escrito, uno la puede adaptar de mil formas. Y como estamos en la unidad de poder trabajar en equipo y un liderazgo, la idea es que el líder ponga su regla.
Claro, claro. Sí. Y una pregunta, y ¿qué hora creen ustedes que es sugerible para que el niño pueda hacer un trabajo, no sé, un trabajo muscular o un trabajo de juego? ¿Cuáles son las mejores horas como para trabajar?
Bueno, depende. Si yo quiero trabajar con mi hijo, sería en la tarde, ¿cierto? Una vez que llegue a por del trabajo, darme un tiempo. Yo les digo, la idea es que uno se puede dar un tiempo con harto sacrificio de repente, pero los más agradecidos son los chicos que tienen la oportunidad de participar y jugar con los papás. Que muchas veces a lo mejor no se da, o muy poco, de vez en cuando. Y ahora es la oportunidad, pues hay que dar un sacrificio de tiempo, a lo mejor en la tarde, y dejarle algunas tareas también al chico en la mañana para poder los mismos papás revisar en la tarde si es que hizo algo, si es que a lo mejor si le cuesta botear, ¿cierto? Dejarle tarea en la mañana, o sea, darle la tarea en la mañana y revisarle en la tarde para jugar ya con eso.
Sí, y guiándolo.
Claro, si le cuesta, ¿cierto?, conducir con la mano un balón, o con mano derecha o mano izquierda, darle esa tarea y en la tarde hacer una competencia, a ver cómo está, cómo te fue, veamos,
practicaste,
veamos quién gana, yo ya, primero tú y después voy yo. Sí. Y así ir motivándolo. Si le cuesta conducir con el pie, o si le cuesta lanzar a un objetivo, toda esa parte, ¿cierto?, dejarle las tareas y no sé, por practicarle la tarde los dos o los claro. tres. Claro. O si son cuatro en la casa, ¿cierto? Los cuatro. El hermano mayor, el otro, la mamá, el chico y el papá.
Siempre es importante ir generando rutina, ¿cierto? Yo creo que eso va a ser como clave en estos días de cuarentena, ¿cierto? O estos días de reclusión, como decían algunos. Bueno, siempre es importante que hagamos rutina. Y hay temas que no podemos dejar de ver. Por ejemplo, podemos, como les comentaba, evidenciar de que hay un sedentarismo en el chico, ¿cierto? Porque quizás su espacio es aquel. Pero también hay temas con relación al asunto de la higiene, ¿cierto? Quizás nosotros también podríamos conversar sobre esto. Yo me imagino que la mayoría de los chicos están en casa y, no sé, quizás andan en pijama todo el día, ¿cierto? Y no nos preocupamos quizás de que tengan como les decía, esta rutina quizás de levantarse, ¿cierto?, a una hora determinada, de bañarse, lavarse bien, ¿cierto?, vestirse y seguir una rutina más o menos coherente, ¿cierto? Ahora, eso yo creo que lo dejo ahí como boteando, ya que estábamos hablando del boteo, ¿cierto? Lo dejo boteando para las casas. Y también les quería hacer una pregunta con relación al tema de la ingesta de líquidos. ¿Es sí. importante la ingesta de líquidos? ¿No? ¿Qué nos pueden decir?
No, sí, es fundamental. Es fundamental, ¿cierto?, lo que el chico se vaya hidratando. Nosotros acá, incluso en clases, tenemos un tiempo, ¿cierto?, que le damos para que ellos se hidraten dentro de la actividad que nosotros hacemos. Y sí, o sea, no es necesario tener sed para hidratarse. Cuando uno tiene sed, el cuerpo ya está hasta cierta claro, forma sí. deshidratado. Uno tiene que ir bebiendo, ¿cierto?, tomando líquido a medida que vaya haciendo la actividad. No esperemos que tener sed para hidratarnos, porque la sed ya el cuerpo manifiesta una deshidratación, ¿ya? Eso claro. hay que hacerlo antes. Entonces también el hecho de tomar agua también como un hábito, como tú decías recién, Felipe, los hábitos de higiene, esto también, o sea, hay que y tomar agua, no es tomar bebida gaseosa o bebidas azucaradas.
Claro, claro.
Y también nosotros lo vemos con los chicos que no es bueno. Hay chicos de repente cuando tienen sed se toman al seco una Coca-Cola o una bebida y que la verdad es que no le quita la sed, pues agua azucarada da más sed. Y te te exigen más y seguir tomando más.
Sí. ¿Cuánto es recomendable tomar agua en el día? ¿Una botella de...?
Depende de la estructura física también, y de la actividad también que uno vaya haciendo, pero generalmente a lo mejor un chico de sexto año, yo creo que, o sea, en general, unos 2 litros al día, pero eso va a lo mejor él toma leche también, claro. Toma...
Levante la mano sopa. El que toma más de 2 litros. Aquí...
Acá no.
Yo creo que va en la estructura física de cada persona y la actividad que haga.
Sí, eso va a depender harto. Y por lo mismo, lo que tú preguntabas de los hábitos de tomar el agua, el consumo de agua diario... También tenemos que en primero básico estamos pasando lo que es la unidad de pirámide alimentaria.
Ah, muy bien.
Alimenticia. Mm. Entonces, ahí tenemos una base fundamental que es la hidratación. Y también como método del semáforo de los tipos de alimentos que podemos consumir. Entonces, es súper importante que también eso lo adopten en lo que es ahora estar en la casa, de comer cosas saludables. Porque muchos sabemos que ahora los restaurantes de comida rápida están cerrados.
Ah, claro.
Así el que momento. Es el momento de consumir cosas saludables, por lo tanto, ahí ir clasificándolos de acuerdo a su semáforo. O sea, sabemos que todo lo que es en rojo, alimentos que no deberíamos consumir, tenemos los amarillos que deberíamos consumir de forma esporádica, ¿cierto? Y los verdes que en consumo general diario. Verduras, fruta,
entonces,
cereales.
Eso. ¿Hay alimentos que no debemos comer?
Que no le...
Yo creo que no. O sea, todos podemos a lo mejor comernos un chocolate o un helado, pero está la frecuencia en que yo lo hago, la cantidad.
Muy claro. Bien.
Y cuando yo salgo con los papás, que le compre un helado, pero siempre a lo mejor el chico le pide el helado más grande.
Claro.
Le chorrea el helado por el brazo. Y ahí está comiéndoselo, ¿cierto? Pero no una porción que sea de acuerdo, ¿cierto?, a lo
claro.
Que puede ingerir un niño.
Claro.
Y lo otro, no siempre. Una vez a la semana, 2 veces al mes, y de eso no hay problema. No quiere decir que no podamos comer. Si es cómo lo hacemos y qué cantidad y qué frecuencia lo hacemos.
Claro, claro. Bueno, profesores, hemos tenido una conversación muy agradable. Creo que estos temas hay que tratarlos, ¿cierto?
Sí.
Sobre todo ahora que en las casas están los chicos, quizás a veces están bien solitos, están con alguien que los está cuidando. Puede ser que los papás lleguen en la tarde después del trabajo. Entonces tenemos que preocuparnos de los pequeños detalles que pueden hacer que su vida, ¿cierto?, pueda ser, mucho más amigable durante estos días, ¿ya? Ahora les voy a dar un tiempo, ¿cierto?, para que se puedan despedir y quizás mencionar algún dato que quieran, que se les haya quedado en el tintero. Yo creo que es el momento.
Sí, yo quería hablar un poco, hacer un barrido rápido de todos los cursos de primero a sexto básico. Realizar las actividades estas ahí en el PowerPoint. Y ¿dónde la tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que es la pregunta que todos se han hecho, sobre todo los papás. Y en todas las actividades de primero a sexto tenemos una confección de portafolio. La idea de este portafolio es que los alumnos lo puedan realizar a creatividad de cada uno. O sea, yo lo puedo hacer, no sé, en un blog, lo puedo hacer en un cuaderno, puedo juntar hojas y confeccionar uno, no sé, colocándole estas pita, lana, uniéndolo, no sé, antiguamente se hacía eso.
Claro.
Pero ir confeccionándolo cada uno y en ese portafolio colocar, ¿cierto?, las respuestas de las actividades que se les han indicado en el PowerPoint. Ya, por ejemplo, no sé, tenemos los portafolios de primero, que es la realización de una pirámide, ¿cierto? Hacer los recortes, colocarlo en los portafolios, tenemos los juegos colectivos de segundo y tercero básico, las respuestas las realicen o que realicen alguna duda, consulta, también lo hagan en el portafolio y eso les va a servir para que después ellos, o los apoderados más bien, saquen la foto de estas actividades y las puedan enviar a los correos que están en el PowerPoint.
Claro, están decretados ahí en el PowerPoint.
Sí, está, por ejemplo, no sé, primero básico A, ¿cierto? Está el correo del profesor Luis Gómez, que le pueden hacer las consultas, dudas, la pueden enviar estas fotos para que no sea tan, tan difícil la corrección. Y dudas también, no sé, recalcarla ahí con un plumón, algo. Profesora, mire, esta es la duda, profesor, esta es la duda. Mandar la foto y nosotros vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Claro. por los correos.
¿Sí? No, muy bien, profesora Carla. Yo creo que eso es clave en este proceso. Lo conversábamos hace un rato atrás, nosotros no estamos acostumbrados a estas modalidades de trabajo. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de armar? Un material, ¿cierto? Un programa para que después de un par de semanas los niños volvieran y nos entregaran, ¿cierto? El material, ¿cierto? La evidencia de todo lo que ellos desarrollaron. Pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro, entonces vamos a tener que quizás estar, como esto es dinámico, vamos a tener que estar buscando nuevas soluciones, ¿cierto? Para poder ir visualizando cómo están los chicos, qué es lo que están logrando hacer. Y también darnos cuenta, y esto es muy del decreto 67, ¿ah? Nosotros hemos hablado todo el tiempo del decreto 67, pero...
el número de los niños, yo creo que se lo saben de memoria.
Claro, el número del 67, genial. Sí. Pero hay un tema que tiene que ver con el 67, y tiene que ver con las diferencias de cada uno de los niños. Y cada uno va por un carril distinto. Uh-huh. Nosotros, la educación en general está acostumbrada a que todo sea igual, que todos los niños tienen que salir igual al final del año. Pero no nos preocupamos de si el niño le costaba o no nos preocupamos de ver cuánto es el incremento que él ha tenido en relación a su inicio. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que quizás todas esas variables que hablábamos recién, chuta, el niño está, hay alguien que lo cuida en la casa, no puede trabajar durante el día, o el papá llega en la tarde súper cansado y tiene que empezar a preocuparse de que tiene que trabajar con el pequeño. Claro. Entonces, y puede ser que esté tan cansado y que no sé, por la química no me estoy refiriendo a la asignatura de química, sino que no hubo química, ¿cierto? Entre el papá, ¿cierto? El apoderado y el niño, y al final no se pudo generar ese trabajo. Entonces, el 67 debe preocuparse de todos esos detalles, ¿ya? No somos todos iguales. Y eso es lo más importante de este decreto. Tenemos que preocuparnos de cada uno de los niños y cómo ellos aprenden.
De la diversidad. ¿Ya?
Claro, la diversidad es súper importante. Así que bueno, con este mensaje yo te agradezco, Carla, agradezco todos tus comentarios. Ahora vamos a dejar al profesor Luis, ¿cierto? Para que él pueda despedirse y dar quizás algún consejo, el último tips quizás, quién sabe, para terminar este programa de radio.
Yo quiero recalcar, ¿cierto?, en la parte de ayudar a los chicos en la parte de desarrollo motriz, ¿ya? Es una de las situaciones importantes que nosotros vemos en educación física. Si ellos van teniendo un desarrollo motriz de acuerdo a su edad biológica, después en cualquier actividad se les hace fácil, sobre todo en la parte física, porque van a haber tenido la experiencia anterior de... También de lo que hablaban recién, de la diferencia, respetar las diferencias individuales. Nosotros en educación física estamos siempre tratando de que los alumnos respeten las diferencias individuales. No somos todos iguales, a algunos les cuesta más y tenemos que ir ayudándolos. Yo les repito nuevamente, háganse su tiempo, 10 minutos al día, sacrifiquen ese ratito, pero va a ser una situación de mucha ayuda para ustedes, a lo mejor con su hijo y como familia. Inventar juegos, con un balón se pueden inventar muchos juegos. Nosotros a lo mejor en un próximo PPT le podemos también agregar algunas situaciones que ellos puedan hacer. O nosotros mismos a lo mejor grabarnos aquí haciendo una actividad...
Sí. Si es que podemos estar, pues no sabemos cómo viene el futuro.
Y darle las ideas para que con cosas simples motivar a sus niños a hacer actividad física. Eso es, y que ojalá esto pase luego, estamos todos muy preocupados, y que nos vaya bien a todos.
No, eso es la clave, ¿cierto? Bueno, sí. Profesores, le agradecemos su visita a la radio. Esta conversación yo creo que ha sido una de los puntos altos en relación a lo que podemos hacer. Aterrizamos muchos conceptos a la vida diaria. Y eso yo creo que está muy bien. Hemos tenido una tremenda sintonía en esta radio. Estamos casi bordeando las 100 personas que nos siguen.
Genial.
Sí, así que...
Después les doy mi Facebook y todo eso para que me sigan también.
Claro, mi Instagram. Claro.
Ya. YouTubers, mi
excelente,
página.
Excelente, excelente.
Claro, aprovechar.
Bueno, un gran abrazo a los profesores que han venido y conversaron con nosotros. Gracias, Marcelo, por apoyarnos acá en la mesa de radio. Gracias. Bueno, y nos despedimos de este programa de radio, ¿cierto? Este programa de la educación física, y lo vamos a continuar, ¿eh? Porque vamos a hacer una segunda parte ahora con los profesores de educación física de educación media. ¿Ya? Así que un gran abrazo, que estén muy bien, nos vemos en un ratito más. Adiós.
Chao.